No sé si podrías explicar un poco sobre los niveles de wholesale. ¿Cuál es el criterio que usas? Me comentabas que estás en el nivel 2. Eso ahí sí tengo bastante duda. Gracias.
Hola Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenos días a todos, aquí Antonio desde la distancia. Sí, esta pregunta del wholesale que me hiciste es muy interesante. Yo le llamo wholesale nivel 1 y wholesale nivel 2. La verdad es que yo siempre que busco la definición de wholesale, siempre sale, ya sea en inglés o en español, según qué definición encuentres en internet. Pues lo que te dicen es que busques un mayorista o fabricante, le compres un volumen de productos y después de que compras este volumen de productos, digamos los 25 mil pesos que hablamos en el audio anterior, pues ya obtienes un precio de mayoreo, los listas y los vendes, ¿no? Eso es wholesale. Pero yo en mi experiencia hay dos niveles. El nivel uno es que vas con el mayorista de cualquier tipo de producto, digamos de herramientas, ¿no? Y entonces este cuate pues bien, vende que el desarmador, las pinzas, la segueta, ¿no? Y luego aparte de tener herramientas, pues bueno, también tiene cajas de herramientas y también tiene cintas de cierto tipo de herramienta o cosas de carpintería, ¿no? Entonces, pues este cuate que se dedica a vender herramientas, que es un mayorista, pues tiene productos que tú puedes vender en la categoría Home Care, ¿no? De Amazon. Pero este cuate le vende a Pepito, Juanito y Sutanito, ¿no? Y cada cual de esos cuates que le vengan a comprar 25 mil, 50 mil pesos, pues les va a dar ese precio. Y cualquiera de ellos, si tiene una cuenta de Amazon, pues va a vender en Amazon y te va a hacer competencia. Ese es el problema con el nivel 1, que tienes competencia del mismito producto que tú estás vendiendo de otros vendedores. Entonces, ¿es escalable? Sí. ¿Puedes sacar margen? Sí. El problema es que tienes competencia y si te agarras a un vendedor, o sea, si encuentras un vendedor experimentado, lo más seguro es que lleguen a un precio en el cual los dos ganen X porcentaje y ahí se van a quedar y se van a quedar con la mitad de las ventas los dos. Pero hay muchos vendedores en Amazon muy agresivos o hasta medio mensos, que lo que hacen es que tú lo vendes el producto en 400 pesos y ese güey lo pone en 350. En lugar de ponerlo en 400 pesos, lo cual los dos podrían vender, pues te veo obligado a ti o a moverlo a 351 o incluso llegarlo a 350, lo cual yo no recomiendo. No recomiendo andar igualando precios del más bajo porque luego incluso hay opciones en Amazon que tú le puedes poner que siempre se hace el precio más bajo y siempre lo baja en cierto porcentaje. Y entonces, pues, si tú lo pones 350 y ese cuate bajó el precio a ese valor de 350, pues automáticamente si tiene ese algoritmo puesto en Amazon, pues ya lo bajó otro 3 o 5% y pues ya te partió el queso. El nivel 2 de wholesale, que es el otro nivel, yo lo veo como una opción en la cual tú tienes que buscar fabricantes o mayoristas exclusivos en el país. A lo mejor puedes buscar productos que no necesariamente son fabricados en México, pero encuentras en México con un mayorista exclusivo. Y a ese cuate, fabricante o mayorista exclusivo, le compras productos, pero le exiges o le pides y negocias una exclusividad en Amazon. De tal manera que tú ya no tienes competidores. Y ahí ya estás de gane porque tú vas a definir tu precio de mercado y vas a competir, sí, con productos similares de otras marcas, pero no de tu misma marca. Entonces, si tú vendías, yo qué sé, autopartes, ¿no? Partes de auto. Pues tú vas a tener la parte del espejo lateral derecho de Nissan, pero nadie más va a vender a venderte el espejo derecho de Nissan, ¿no? Porque tú lo tienes. Este a lo mejor es un ejemplo no apropiado para esto que estoy contando, porque yo creo que a los que les puedes pelear un wholesale nivel 2 son marcas poco reconocidas y que tienen poca penetración en el mercado o que no son tan conocidos, ¿no? Digamos que quieres vender algún tipo de comida mexicana, ¿no? Quieres vender cochinita enlatada, no sé. A ver, si quieres vender cochinita enlatada, pues si buscas a la chata, a lo mejor la chata, pues ya vende en Amazon y ya te encuentras que ya, o la chata tiene su mismo departamento que vende en Amazon de parte de ellos directamente, o que tiene un vendedor ya mayorista, pero a lo mejor te encuentras a otras marcas que venden cochinita pibil enlatada que no están en Amazon y que son empresas más pequeñas, pero que tú puedes llegar con ellos y decirles, a ver, en Amazon está la chata y está tal y tal otras cochinitas pibil enlatada. Y sé que el precio de mercado de este tamaño, de esta característica de la cochinita pibil enlatada, es de, yo qué sé, 100 pesos, 100, 150 pesos, 190, tú ves tus números y ves si te dan, ¿no? Y le dices, yo para que me vendas y para que yo tenga negocio en Amazon, me tienes que vender tú la lata de cochinita pibil en 50 pesos. Y yo te voy a vender tantos y vamos a firmar un contrato en el cual me comprometo en un año a vender tantos y ese es mi compromiso. Lo único que te pido es que me des la exclusividad en Amazon para vender tu cochinita pibil. Y si es varios productos, pues tu manchamanteles y tu chilorio y tu no sé qué, ¿no? O sea, todos los productos que tenga esa empresa, que es una empresa más pequeña, con los cuales sabes que vas a poder competir en Amazon con esa marca. Ese es el wholesale de nivel 2, donde buscas exclusividades y es fácil de reabastecer porque sigue siendo el mismo concepto de wholesale, donde compras mayoreo, compras cierta cantidad, pero de esa manera evitas la competencia. Bueno, chicos, espero que haya sido de utilidad este audio. Gusto en saludarlos, que tengan excelente día.
Sí, mi duda es si nosotros siendo distribuidores de productos para adultos, juguetes sexuales en Amazon, nosotros, o sea, no somos marca propia, pero podemos mandar un permiso a Amazon en el que nos puedan permitir publicar los productos y hacerle nosotros las modificaciones que queramos y no depender de un listado que ya existe.
Hola Mar, muchas gracias por tu pregunta. Voy a intentar contestarla ahora lo más seria posible. Te quiero compartir antes de contestarla que cuando yo daba consultoría de negocios en España, nos llegó una empresa mexicana que quería vender también juguetes sexuales allá. Y no sabes lo difícil que es mantener la seriedad, bueno, al menos en mi caso, en una reunión donde empiezas a hablar de juguetes sexuales, a lo mejor con el tiempo ya se vuelve sencillo, pero de primera instancia. Sí, empezar a hablar de los diferentes artículos es súper complejo mantener la seriedad y como consultor era un rollo esa parte. Pero bueno, te cuento un poco la situación. Si el ASIN ya está registrado en Amazon, sí o sí debes recuperarlo. Es posible que el EAN o el UPC a veces lo reconozca Amazon cuando estás haciendo listados, es decir, tú generas el listado nuevo, metes tu UPC y te dice, tarda normalmente unos minutos, no es de inmediato. Pero cuando estás cargando los datos del listado, de repente te dice, ah, este UPC ya está utilizado por un listado que ya está creado. Entonces, incluso en el error a veces te manda el ASIN ahí mismo, ya nada más lo copias y lo das de alta. Pero no es haciendo el listado, o sea, no salte de esa parte de generar un listado nuevo. Tienes que meterte a la parte de Add Product, o sea, donde está la parte del catálogo nuevo, Add Product, y ya nos metes el ASIN y ya lo jalas. Si en la parte donde estás creando el listado no te sale ese ASIN, lo debes de meter. Buscar en Google, o sea, busca tu producto por la descripción o por alguna palabra que sepas que es característica de ese producto en Google. Y es posible que a mí me han llegado a salir ASINs en marketplaces bien raros, ¿no? Porque no es famoso en México ni está en México, pero sí está el ASIN en algún lado de algún marketplace de Amazon, que puede ser de cualquiera de los que existen, o sea, existen 19 marketplaces. Los más famosos son Estados Unidos y Reino Unido, pero puede estar en Alemania, puede estar en Singapur, puede estar en el que tú quieras y mandes, Japón, Brasil, el que sea. Entonces tú tienes que encontrar ese listado, agarrar el ASIN y ahora sí meterte en Add Product y generar el listado que ya está existiendo, ¿vale? El listado puede estar hecho con las patas, ¿eh? Hicieron una mierda y las fotos una mierda y ya está equivocado. A mí me ha pasado. Pero lo importante es que agarres el ASIN y ya luego puedes mejorar el listado. Pero el listado ya que ya existe, no puedes generar otro listado. En las políticas de Amazon dice muy claramente que la creación de ASIN duplicados es una violación a las políticas de Amazon. O sea, crear un ASIN nuevo cuando el producto ya existe en el catálogo de Amazon está prohibido y podría implicar la suspensión temporal o revocación permanente de tus privilegios de venta o creación de ASINs. Entonces no te la juegues, busca el ASIN, busca el ASIN. Ya después de que lo encontraste, que, no sé, encontraste tu ASIN en Amazon Canadá, ¿no? Ya te metes, lo editas y ahora sí. Ahí, cuando ya encontraste el listado y dices, oye, las fotos son una mierda, el listado no dice todo lo que dice lo que es el producto. O incluso me ha tocado que UPCs de cierto producto lo usan para otra cosa, para otro producto. Entonces ahí lo que puedes hacer es meterte. Y si te deja editarlo cuando ya hayas creado tu listado, basado en el que ya existe, ahí hay veces que te deja editar los campos. Pero si el artículo está compartido por otro vendedor de Amazon, la única opción que tienes es levantar tickets. O sea, decir, oye, saca estas fotos, no corresponden al artículo, mete estas cuatro o seis fotos. O esta característica no es cierto o el título este está mal, le falta, cámbialo por esto. Si el que lo dio de alta tiene ciertos privilegios sobre el producto, ya que sea el fabricante o que sea un distribuidor autorizado, es posible que no te dejen cambiarlo. Pero si es un producto que no está muy movido por el otro vendedor o tiene carta de distribuidor autorizado, si te dejan cambiarlo en primera instancia. Independientemente de eso, te recomiendo que si tú eres un distribuidor autorizado por tu fabricante, consigas esta carta que te la den y mándala a Amazon y di, yo soy el distribuidor autorizado por esta marca, dame privilegios para editar todo lo de esta marca, ¿no? De esa manera también puedes tener más flexibilidad en estarle moviendo cosas a los listados, ¿vale? Pero sí, esta parte que creo que es el meollo de tu asunto es que estás tratando de meter o modificar el listado en crear un listado. Y ahí no debes de crear un listado, debes a meterte a Add Product, que es otra sección, en la cual agarras un listado existente, no creas un listado de cero. ¿Vale? Espero que te sirva, Mar, y que tengas un excelente día. Hasta luego. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí Antonio desde la distancia. Bueno, esta es una pregunta de Paco N en el Telegram. Nos hizo llegar esta pregunta. Nos pregunta que, o sea, la pregunta es larga, pero la voy a tratar de resumir. Dice, ¿qué onda con el Buy Box y los listados para mejorarlos en Amazon? ¿Y cómo están relacionados? Les voy a platicar en un minuto cómo funciona el Buy Box. El Buy Box es una genialidad de Amazon, la verdad, con la intención de poder convivir en un mismo listado varios vendedores. ¿Qué quiere decir? Que si yo un ASIN o cualquier cosa relacionada a un ASIN, que puede ser un UPC o cualquier otro de los, digamos, números y letras que tiene un código de barras, los capturo en Amazon. Ese ASIN solo puede tener un listado, no como en Mercado Libre. En Mercado Libre tú subes la foto y de un mismo ASIN puedes tener 50 listados de diferentes vendedores y son publicaciones separadas. En Amazon no. En Amazon tienes un ASIN o un UPC y este ASIN, cualquiera que quiera vender ese producto, tiene que colgarse de ese mismo listado y dice lo mismo para todos los vendedores. Eso es, y ese Buy Box que está relacionado con ese ASIN te marca quién es el que vende el producto. El Buy Box está relacionado con varios factores. Está relacionado con la calificación del vendedor, con tu precio, con tu disponibilidad de producto, con si eres FBA o FBM. Si eres FBA, hay más posibilidades de que te lleves el Buy Box. Y Pues en general yo creo que son esas cosas. A lo mejor se me olvida alguna, pero en general son esas, ¿vale? Entonces, si yo soy de los más baratos y por ejemplo, mi precio es de 10 y tengo otro vendedor que vende el mismo producto a 15, ese vendedor que vende a 15 no se puede llevar el Buy Box. La diferencia máxima entre el que se lleva el Buy Box y uno que se lleva otro vendedor es del 5%. Es decir, en uno de 10 pesos, el máximo precio que puede llevarse ese producto, si está disponible a la venta el producto de 10 pesos, tiene que ser un precio de 10 pesos con 50 centavos, el precio máximo de venta para llevarse el Buy Box. Otra cosa es que a veces hay estrategias en las cuales el que tiene 10 como precio de venta, a veces su stock es de 10 piezas que se le acaban en 15 días. Entonces, el siguiente que vende o el que se apodera el Buy Box a nivel precio es el siguiente en la lista. Que el siguiente en la lista, pues puede estar en el precio que sea, ¿no? O sea, a lo mejor está en 14 pesos o el mismo que dijimos de 15 pesos, ¿no? Y entonces ya el Buy Box en ese momento llega a esa persona. Pero tomando en cuenta la consideración de que tuviéramos un cuate con 10 pesos de precio y que luego pues está compitiendo con otros para el Buy Box, la persona que vendería y que tiene otro precio en 10.50, pues esos dos puede tener el Buy Box. Lo va a tener más veces el que tiene 10, pero el de 10 con 50 centavos, que está 5% arriba del principal, del precio más barato, sí puede tener el Buy Box. ¿Qué tanto lo va a tener? Es un algoritmo que tiene Amazon en el cual influyen todos los elementos que les dije hace rato. Si es FBA o FBM, si es una persona con prestigio, o sea, que tiene buenas calificaciones de parte de los usuarios, si es una persona que aparte, pues el listado está bien desarrollado, ¿no? Pero es relacionado siempre con ese listado, ¿no? O sea, si el listado tiene palabras adecuadas, pues es más fácil que te encuentres y que alguien te dé comprar y que te lleves el Buy Box, ¿no? Ok, creo que me extendí mucho con el Buy Box. Entonces, en el siguiente audio mamalón, les explico qué onda con el Buy Box relacionado con los listados, ¿no? Gracias, chicos. Hablamos mañana. Bye. Hola, chicos. Muy buenos días, gusto en saludarlos. Aquí Antonio desde la distancia. Bueno, ayer publicamos un audio mamalón relacionado con el Buy Box y los listados en Amazon. Y como lo decía ayer, pues el Buy Box es un elemento para llevarte el producto, ¿no? En el cual pues pueden competir varios vendedores por el mismo listado y por lo tanto vender el mismo producto. El único tema aquí relacionado con los listados, el listado, como les dije en el audio de ayer, los listados son únicos, ¿no? Si yo vendo el ASIN X, el listado que tiene ese ASIN siempre es el mismo, o sea, no hay diferencia entre las características que diga el listado del producto, de procedencia, de si el producto tiene tal o cual característica, siempre dice exactamente lo mismo, ¿no? Pero en el listado, si yo mejoro el listado, y aquí también tiene que ver algunas cuestiones de qué tipo de listado tienes, porque hay listados que están bloqueados por la marca, o hay listados que cuando los comparten demasiadas vendedores, a veces no puedes editarlos, pero hay otros que están como libres y sí puedes editarlos. Y en algunos casos, pues puedes levantar un ticket a Amazon diciendo que quieres cambiar cierta característica porque en el listado que alguien capturó que no fuiste tú estuvo mal, pues puedes pedir a Amazon que se cambie con un ticket, ¿vale? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar los listados. Y les doy un pequeño ejemplo, ¿no? O sea, si yo estoy vendiendo, vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Una mascarilla, cubrebocas, ¿no? Una mascarilla cubrebocas, me doy cuenta que mi ASIN que tengo en el listado, en ningún lado dice que es una mascarilla que te previene contra virus del COVID, ¿no? Entonces, pues a mí, para que más gente me encuentre, porque obviamente la gente va a buscar mascarillas que previenen el virus del COVID, en el listado, pues me conviene que diga virus del COVID, porque cuando alguien escribe en Amazon cubrebocas para el virus COVID, pues van a encontrar mi listado, ¿no? Y seguramente hay muchísimos ASINs que también tienen esa misma funcionalidad, y a ti te conviene que a ti te encuentren más que a los otros. Entonces, digamos que ese listado, pues sí lo puedo editar porque son pocos los vendedores que lo tienen, o a lo mejor porque yo soy exclusivo en esa marca, en Amazon, o soy el único que ha publicado ese cubrebocas en Amazon. Entonces lo selecciono y edito el listado y le pongo las características del producto, que el cubrebocas previene el virus del COVID, ¿no? Y eso me ayuda a vender más y me ayuda a tener más veces el buy box. Pero no es realmente porque yo tenga el buy box más veces con respecto a otro, ¿sí explico? Sino porque realmente mejoré el listado para que en las búsquedas que hace alguien en Google o en Amazon me encuentren más fácil gracias a esa característica que puse en mi producto. Entonces, el buy box no está directamente relacionado con el listado. O sea, tú en el listado te pueden encontrar gracias a las palabras que colocas, y entre mejor desarrollado e inteligentemente, porque obviamente hay herramientas como Jungle Scout, MBS y Helium E10, te pueden ayudar a definir con tu tipo de producto qué palabras poner para que tu listado esté más eficiente. De esta manera, tú puedes saber que a tu producto hay cierta característica que te conviene ponerle, y muchas veces esas características no son evidentes para nosotros. Hoy te dije un ejemplo muy obvio, ¿no? Cubrebocas, pues digo que es de COVID, y entonces de esa manera que previene el COVID y me ayuda a vender más, ¿no? Pero ¿qué tal si tengo un producto en el cual hay algo que no es obvio, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si yo vendo un juguete de Harry Potter, ¿no? Por decir algo. Yo voy a entrar a poner Harry Potter, le voy a poner el tipo de a qué película se refiere, o magia, o la piedra filosofal, o cualquier cosa relacionada con el producto. Pero posiblemente yo me doy cuenta en Helium 10, o en MBS, o en Jungle Scout, que ese producto, por ejemplo, si yo pongo que una de las características es que es un regalo ideal para niños de 7 a 10 años, pues entonces, gracias a las herramientas de Jungle Scout, me puedo dar cuenta que esa característica que le pongo me ayuda a vender más, ¿no? Porque ahí te dice palabras con las cuales encuentran ese producto o productos parecidos. Entonces tú pones esa frase en el listado. Y obviamente así te encuentran más. Y pues si tienes un precio adecuado, pues puedes tener el buy box contra otros ASIN de otros productos. Pero realmente el buy box no está relacionado con el listado, pero sí es una consecuencia obtener lista el buy box de tener un buen listado, porque te encuentran más, ¿no? O sea, incrementas las ventas por tener más eficientado tu listado. Otra cuestión, incluso lo puedes poner, hay algunas etiquetas, digamos, etiquetas que se llaman ocultas, las cuales no se van a ver en ningún lado del listado de Amazon, pero que si alguien la caga y pone Harry Potter, pero pone Harry Potter con una sola R, entonces, como tú pusiste Harry Potter mal escrito en tu etiqueta, blind tag, perdón. En esa manera, cuando él escribe mal Harry Potter, también va a llegar a tu listado, aunque en el listado no ves escrito Harry Potter, porque eso obviamente puede molestar o no les va a gustar a otros compradores, ¿no? Pero este cuate que escribió mal Harry Potter en Amazon lo va a encontrar el producto y va a ayudar a que tú vendas más, porque Helium 10 te dijo que escribiendo mal Harry Potter también tienes más ventas, ¿no? Entonces, trucos como esos también hay para mejorar el listado. Pero en general, el buy box no está relacionado con el listado. El obtener el buy box es una consecuencia de que encontraron tu listado y que después tenías las características adecuadas que dije en el audio anterior para conseguir el buy box. Bueno, chicos, espero que les haya servido esta información. Que tengan un excelente día. Hasta luego.